Hola, bienvenidos a mi podcast. Por acá, Amapola Carvajal. Soy maestra de yoga y comunicadora social. Aquí les hablo sobre arte, bienestar y relatos personales. En Instagram soy arroba amapola del huerto. Sígueme. Mi lema es, vive cada día como el primero y nunca dejes de sorprenderte. Bienvenidos. Hola, hola, amiguitos. Oh, no sabes lo que me pasó. Resulta que, como esto, van a escuchar muchas quejas hoy día porque no sirvo para nada hoy día, de verdad. Oh. Y además me estoy tomando una agüita caliente. Bueno, lo que pasa es que fui al gimnasio y a la Perla no se le ocurrió otra mejor idea que colocarle más pesa a la máquina para hacer piernas. Le coloqué, no sé en qué ola me fui, el ego. El puto ego. Pero coloqué más peso a la máquina y empecé y me sentía la superwoman. Esto fue hace unos días y me sentí pal orto. Me tomé unos remedios, ya llegó el día lunes, me sentí como lechuga y parto para el gimnasio con mi pinta deportiva chistosa. Llego allá, agarro la maquinita otra vez y le pongo, ahora no peso, sí, pero el mismo ejercicio, cuando en realidad no debería haberlo hecho. El resultado de toda esta maniobra de la estupidez es que amanecí con un dolor brutal en la zona lumbar. ¡Ay, Dios mío! Por suerte hoy no me toca hacer clases ni de comunicaciones ni de yoga. Estoy porque el martes pasa, porque, perdón. No. Ando estúpida, más de lo normal. Por suerte, hoy no me toca hacer clases. Entonces, hoy tenía que hacer otras cosas, pero con este dolor no voy a poder hacerlas. ¿Cuál va a ser el ritmo de mi día entonces? Tengo libros que leer. Estoy leyendo un libro de José, José Donoso, que se llama El obsceno pájaro de la noche. Bueno, para los que no saben, les voy a contar un poco, amiguitos. José Donoso es un hombre chileno. Él estudió en la Universidad de Chile, después se fue a Princeton, también estuvo en Estados Unidos. Bueno, este tipo nunca fue el hombre más mateo del mundo. Un tiempo dejó el colegio. Era bien especial el José Donoso. Él se consolidó Me estoy sentando por si acaso, amiguitos, para poder hablarles mejor, porque si no va a ser esto, ¡uy! Puro dolor. Él es una figura súper importante en la literatura latinoamericana. Ay, también ganó un premio, no me acuerdo qué año fue así. En España también lo quisieron, en Francia. En Europa, básicamente, José Donoso brilló más en Europa que en Chile. Así que para que lo sepan ustedes, de hecho recibió más premios en España que en Chile. Qué loco, ¿eh? Bueno, y José Donoso a mí me gusta mucho porque, bueno, este libro que estoy leyendo, El obsceno pájaro de la noche, es exquisito. Es un libro que habla sobre un grupo de abuelitas que viven en una casa heredada por alguien de la clase alta. Y también viven huérfanas ahí. Bueno, ahí se genera todo unas temáticas que van y vuelven. Entonces el libro te obliga a mantenerte súper atento. No te deja solo, amiguitos. Eso pasa. Es un libro exquisito. El obsceno pájaro de la noche. Pucha, si les tinca leerlo, léanlo. Bueno, y continuando con los libros, amigos, resulta que yo tengo Kindle. Sí les he contado que tengo Kindle. Para los que no saben lo que es la Kindle, que dudo que alguien no sepa lo que es eso, pero bueno, a veces uno no la sabe toda y está bien también. Bueno, la Kindle es para las personas que leen mucho, para la gente que es un poco adicta a la lectura, como yo, como su merced. El punto es que yo estaba leyendo y terminando de leer El sutil arte de que todo te importe un carajo. Ya les había hablado de esta de esta novela. La terminé de leer. Es un libro realmente excelente. Yo lo leí, como les digo, perdonen que ando más imbécil de lo normal, porque me tomé un ibuprofeno, creo que se llama. Entonces no ando nada muy bien de la cabeza. Bueno, leí todo el libro y les había hablado de este hombrecito, se llama Mark Manson. Pero el sutil arte de que todo te importa un carajo, a mí algunas cosas me gustaron mucho. Otras cosas yo ya las tenía más que incorporadas porque llevo años en esta vaina del crecimiento interno. Entonces, sé un poquitito. Este tipo es un bloguero muy hiper mega famoso que habla sobre el crecimiento interno. Es joven, es guapo, es encachado, amiguitos. Bueno, el libro, como les he contado, insisto, ya les conté anteriormente de qué se trata, pero hoy día les voy a contar un poco más allá de todo, un poquito más sobre él. Voy a mandarme un spoiler. ¡Nah, mentira! Pero sí les voy a contar una cita de Mark Manson que a mí me gustó mucho. Bueno, tampoco es de él la cita, pensándolo bien, es de Charles Bukowski, que es otro autor, que es un periodista norteamericano que he leído también sus libros. Pero resulta que Mark Manson hizo una cita de él que yo de verdad les quiero hablar de esto, porque siento que ustedes tienen que saberlo. Bueno, a modo de introducción, permiso, voy a tomarme otro cafecito mientras estoy con ustedes. Aquí sí hay confianza. Bueno, estoy abriendo un termo que compré por AliExpress, rosado, súper rosa, sí, súper pinky. Ando muy pink. Y ahora estoy echando el mocachino. Lo que me compré un mocachino de esos del supermercado, no más, amigos, sino es que tengo una máquina y me hice tempranito uno porque dije, ok, estoy enferma con la espalda para el carajo. Lo único que me queda es leer y hablarles a ustedes porque no ando bien. Soy adicta al mocachino, chicos y chicas, chiques, ¡ah! humanes. Bueno, volviendo al tema central. Resulta que Mark Manson cita a muchos autores en su libro El sutil arte de que todo te importa un carajo, que es un libro más o menos bueno. No es lo máximo que he leído en mi vida, pero es más o menos bueno. Así que si pueden, échenle un ojo. Pero tampoco tengan altas expectativas porque, insisto, desde mi perspectiva es ahí nomás, no es la gran cosa. Bueno, resulta que a mí me dio un tiempo con la muerte. Estuve leyendo libros relacionados con la temática de la muerte y resulta que Mark Manson en su libro, dice que las únicas personas felices, así full heavy metal power, esas personas que se revuelcan en su felicidad y que andan por la vida con esa sonrisa pep. Bueno, Sonrisa Pep en Chile es como Sonrisa Pepsodent, que es la marca de una pasta dentífrica. ¡Ay, que me salió bien la palabra dentífrica! A mí me gustan las palabras. ¿Se han dado cuenta que hay palabras que suenan muy bien? Dentífrica suena bien. Ya, volviendo. Resulta que Mark Manson, como se nota que el tipo ha leído harto, tú al leer el libro te vas a dar cuenta, se nota inmediatamente cuando un autor tiene libro en el cuerpo. Y un tiempo a mí me dio con la muerte, como les contaba, y estuve leyendo el libro tibetano de la muerte. Me lo comí todo, pasó poco tiempo más, después falleció mi madre y yo quería estar involucrada con la temática de la muerte. Le di harto a eso, leí varios libros, varios autores. Me dio la locura, una fiebre con la muerte, la conciencia de la muerte, que es algo que yo tengo un poquitito cultivado, no al 100%, pero sí lo tengo relativamente cultivado, porque creo que la muerte de verdad es algo que yo no le tengo miedo a la muerte. A mí si alguien me dice, ya, te voy a matar, loca, te voy a matar, yo le digo, mátame, ¿qué tanto? Si total vamos a morir igual, tarde o temprano, en la mañana, en la noche, no lo sabemos, viejos, jóvenes. Realmente la muerte es algo que no controlamos. Entonces yo no sé si me autoconvencí. Oh, qué rico el mocachino, amigos. Pero yo siento que la muerte es parte de la vida y uno tiene que integrarla, no a nivel discursivo, sino a nivel de narrativa igual. Bueno, y en este andar de la narrativa, me encuentro con un pasaje, con un espacio del libro, que es al final casi, del libro El sutil arte de que todo te importe un carajo o una mierda. Y él habla de Charles Bukowski. Y él dice esto: todos vamos a morir, todos nosotros. ¡Qué circo! ¿Debería bastar con eso para amarnos los unos a los otros? Pero no es así. Nos aterrorizan y aplasta las trivialidades de la vida. Nos devora la nada. Bueno, amiguito, y al evocar esta retrospectiva sobre la muerte, yo les puedo decir que a nivel de literatura, a mí me encanta leer sobre que nos vamos a morir. O sea, esta cosa de estar súper atenta a la muerte, en términos literarios, me gusta. Entonces, complacer a las mentes modernas es súper difícil ahora, porque tienen un falso amor, desde mi perspectiva, a la vida. Porque cuando tú amas la vida, también respetas la vida de otras personas. Creer que eres un componente que contribuye a una entidad superior, que tu vida es tan solo el proceso secundario de una producción ininteligible, mucho mayor, es un sentimiento, desde mi perspectiva, que lleva a la gente a la iglesia, a la búsqueda del crecimiento interno. Es algo que moviliza a las personas a que ahorren en las pensiones, la razón por la cual la gente construye puentes, existen teléfonos. No sé si me están entendiendo, ¿eh? Pero es la necesidad que nosotros tenemos de creer que formamos parte de algo mayor. Y cuando yo descubrí el yoga, a mí me pasó eso. Lo mío fue medio mesiánico, no sé si me estoy explicando bien, pero voy a llegar al punto para los que no están captando la volada. Yo me sentí como esas personas que están siendo salvadas de algo, de no sé qué diablo, porque esta cuestión de la formación cristiana igual nos mete que venimos con un pecado original y vainas por el estilo, que yo no creo, pero están tan metidos en nuestro inconsciente o nuestro consciente que ya ni cachamos. Entonces hablamos de ello, pero también hay como un mensaje dentro de esto, como el metamensaje. Y sentirse con derecho a todo nos arrebata eso, precisamente. La gravedad de sentirse que toda la atención interior hacia nosotros mismos causa que pensemos que nosotros estamos en el centro de todo el universo, como que si somos la gran cosa, la última Coca-Cola del desierto. No me gusta esa frase, no sé por qué la dije, pero es como que nosotros nos sentimos especiales. A mí me pasó con el yoga que me sentí especial, pero no para el resto. Me ocurrió que yo me empecé a sentir muy especial para mí misma. Entonces, pasar tiempo conmigo era exquisito. Entonces, yo todo lo que hago es nutrirme para pasar tiempo conmigo. Entonces, por ejemplo, el otro día me daba cuenta que los podcasts que escucho son súper entretenidos. ¡Ah! Porque escucho también muchos podcasts de humor, así para puro reírse, podcasts de trivialidades. Me gustan los podcasts de trivialidades porque para cosas serias ya tengo los libros, yo leo un montón. Entonces, la mayoría, el 90% de los podcasts que escucho son para simplemente escuchar a otra persona que está, o un mono que está entreteniendo a los otros monos, pero con energía. Porque a mí, la gente sin energía me aburre soberanamente, brutalmente. Entonces, escuchar a alguien que no tiene energía lo que está diciendo, ándate a la concha, no me interesa, va a dar la raja. Entonces, volviendo al discurso, yo creo sinceramente que a nosotros, como seres humanos, nos hace bien buscar algo que nos haga sentir especial, que nos haga sentir especial, pero para nosotros, no para el resto. Esa cosa de que el resto nos valore, amiguitos, capaz que nunca el exterior nos valore, capaz que el exterior nunca se dé cuenta de las cosas lindas que tenemos. Pero al final del día, de verdad, importa un carajo eso. Lo que importa es que nosotros nos demos cuenta de lo increíbles que somos, de nuestros valores, de cuando hemos ayudado a otras personas, aunque esa persona después ni siquiera lo agradezca. No importa. ¿Ok? Ese es su rollo, es su pedo. Pero nuestro rollo es sentirnos conectados con nosotros y saber que el estar vivo ya es lo máximo. Que nosotros somos quienes merecemos la grandeza de todo. ¡Ah! Bueno, y en este andar, a veces algunas personas se pasan de la línea. Entonces se creen como tan bacanes que como que la muerte no los va a atacar. Como sentirse como, ah, soy humano, puedo con todo, le voy a hacer daño a los animalitos, voy a dañar el planeta, voy a contaminar, total, ¿qué importa? Y yo creo que ahí se nos cae harto la energía. La gente se aferra a certidumbres arbitrarias y trata de forzarlas sobre los demás. Y a menudo, de manera violenta, en nombre de alguna causa inventada, porque nosotros inventamos cosas. La gente renuncia a toda responsabilidad, demanda sobre la sociedad, sus sentimientos, su sensibilidad. Entonces llega un punto en el cual esta energía de sentirnos la raja porque somos humanos, somos pensantes, somos seres creadores, se nos olvida que nos vamos a morir, loco. ¿Cachai? Nosotros estamos tratando de complacer a las mentes modernas. En eso nos estamos moviendo porque esto es como un remolino. Yo sé que estoy siendo un poquito a lo mejor abstracta, pero la gente que es abstracta entiende todo lo que yo digo. Si yo, mi público, soy gente abstracta, gente media surrealista, media bizarra, porque si no, esto no va a tener pata ni cabeza. Entonces, nosotros caemos en una arrogancia cuando creemos que la sabemos todas, porque la verdad, amigo, no sabemos nada. Este puede ser el último de tu día de tu vida y mañana nos fuimos todas al carajo. Complacer a todas las mentes modernas ha tenido por resultado una población que se siente merecedora de habérselo ganado. Personas que tienen derecho a sacrificarse por ellos. Las personas a veces se declaran expertas, emprendedoras, inventoras, pero abajo de todo este marullo existe un desconformismo enorme. Las personas están desconformes. Y yo creo que es porque nosotros no estamos conscientes de que nos vamos a morir. Creo que en eso estamos, pero estamos mal, estamos pésimos. Entonces creo que esta frase que leí de Bukowski es como que nos dice, en el fondo, no sé si está bien pronunciado el nombre, Bukowski, porque una amiga que le pega al inglés dice Bukowski, algo así. Bueno, pero se entiende. Los que han leído Charles Bukowski me entienden. Bueno, este hombre vive plenamente, está preparado para morir. Charles Bukowski. Entonces, por eso mismo, el tipo fue un alcohólico, un irresponsable, un escritor excelente, escribe poesía de lujo. Y aquí voy llegando al punto, amigos. Yo creo que uno tiene que vivir plenamente consciente de que se va a morir. Esa conciencia te hace sentir de verdad la raja, te hace sentir valorar la existencia, te hace sentir que tenéis que apreciar la vida, que nos tenemos que mantener humildes frente a la adversidad porque en cualquier momento esto se va. Entonces, de vuelta al acantilado, me agacho y me echo hacia atrás. Estoy en este acantilado de la vida, ojalá que me vayan siguiendo, en el cual estoy a punto de morir. Y tengo la posibilidad de entregarme ese acantilado, tirarme y me muero, ¿eh? Me voy al carajo de una. O vuelvo al presente con mi mente, es todo un ejercicio mental, no van a ir al acantilado a tirarse, no estoy diciendo eso, esto es todo metafórico.
y decir, ok, yo estoy vivo, yo estoy viva. Tengo que enfrentar esta existencia con una plena conciencia de la muerte. O sea, ¿qué pasa si mañana me muero? ¿Qué me gustaría hacer a mí? ¿Cómo me gustaría comportarme con los que amo? Y eso te va a convertir en una persona más amorosa, más presente, que va a valorar su día, que va a querer escuchar la música que le gusta, que va a querer leer lo que le gusta, que le va a gustar viajar donde quieren, que va a querer trabajar para poder a lo mejor generar recursos para poder lograr sus sueños, las cosas que quiere hacer. Eso cada uno lo tiene. Yo escucho en este momento el viento y me imagino que estoy en un acantilado y el viento me pega en la cara. Cierro los ojos, respiro, una respiración bien larga. Pienso en ustedes y lo único que me nace decirle es que hoy sea un día valioso, que haberme escuchado este rato les sirva para recordar que no somos nada. ¡Ah! Y es una cuestión que puta la sabemos, ¿ah? Pero a veces nos cuesta liberarnos de perspectivas que son dogmáticas, porque el cerebro lo tenemos bastante lavado. Solo cuando nos sentimos cómodo en el hecho de nuestra propia muerte, con ese terror, con esa angustia subyacente que motiva las ambiciones, amiguitos, que son frívolas de la vida, de verdad, ahí nosotros podemos elegir los valores que tiene la libertad para nosotros. Me estoy pegando en el pecho porque esto viene de verdad. Sin ataduras, una búsqueda que sea auténtica, no sé si esa es la palabra, pero podemos liberarnos de esta, de verdad, de estas perspectivas que son dogmáticas y que generalmente son súper peligrosas. Porque no debemos dejar de otorgarle importancia a lo que es real, a lo único que es real, y no distraernos de las cosas reales. Las cosas reales para mí son: nos podemos enfermar, nos podemos morir. No vamos a evitar la muerte. Eso es silogísticamente algo concreto, es real, nos vamos a morir. Entonces, hay alguien puede decir, ay, qué pesimista. No, loco, es la realidad. Nos vamos a ir de este plano. El terror a la muerte es una ansiedad existencial que es profunda, que subyace a todo lo que usted está haciendo, a lo que yo hago. Es algo que está ahí. Entonces tenemos que tener esta conciencia de que somos físicos, que podemos ir al baño, que vamos a roncar. Y lo otro, que somos también seres conceptuales, que tenemos una personalidad, una identidad, una energía, un alma. Imaginarnos en situaciones que son falsas, que son hipotéticas, y contemplar el pasado y este presente que ahora tenemos, que es este ahora, y poder darnos cuenta de que somos súper, hiper, mega bendecidos. Entonces, yo confío de verdad en que me explique bastante bien. Hoy me estoy echando para atrás porque, oh, Dios mío. Ay, ay, ay. Bueno, no sé si esta locura que les expresé se entendió, pero yo creo que sí, fíjense. Porque tampoco es nada complejo. Lo que pasa es que yo divago, voy para el sur, para el este, para el noreste, para todo. Me estoy sirviendo la última, ay, mi termo, la última copa de mocachino comprado en el supermercado, en un polvo que quizás qué diablo tiene. Hay cachado que es mejor no meterse a los ingredientes de los productos porque salen unos nombres que uno no tiene idea lo que son, que solamente una persona que practica química los conoce. Bueno. Me fui para otro lado. Ay, amo mi dispersión. Ya, amiguitos, me gustó mucho poder contarle sobre mi reflexión sobre la muerte. Y no le tengamos miedo. Miremos a la cara. Miremos la muerte con la cara alegre, no con la cara triste. A mí se me murió la persona que yo más he amado en la vida. la persona que me crió, porque como mis padres no me pudieron criar, porque eran dos pendejos que no sabían nada de la vida, los pobres, y se lo pasaron peleando toda la vida. Entonces, ella se fue. Yo sé lo que es sentir que alguien que tú amas con todo tu ser se va y que nunca más lo vas a volver a ver. Conozco ese dolor. Pero ¿saben qué? Hay algo que fue más grande para mí, el haber amado a alguien. Para mí eso ya es lo máximo. Así que sean conscientes de la muerte. Hoy ámense de forma, pero... Uf, que no puedan ni describirlo, que se queden sin aliento, que se queden sin palabras. Les dejo un abrazo apretadito, apretadito. Ahí les aprieto las escápulas, las vértebras, la caja torácica. Y les mando un besito. ¡Ah!